A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosa de Tokio. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a conocer la trayectoria de uno de los locutores y conductores más importantes de la radiodifusión de la República Argentina.
Es un referente para esta profesión, es un señor locutor. Si hablo de elegancia, de buen gusto, de sobriedad, de cultura general, de una de las voces más maravillosas que ha tenido la radio y la televisión, ni hablar de la carrera impecable que lo caracteriza y que ha puesto su voz y su imagen para las marcas más prestigiosas. Estamos hablando del señor Pancho Ibáñez. Me tengo que poner de pie para presentarlo. Mira, yo te preguntaría del 2 de julio del 44 en adelante que me cuentes todo, pero es como demasiado amplia la pregunta. Podríamos arrancar con...
Uy, ¿te imaginás? Además, Natalie, si yo fuera un niño olvidadizo, que en realidad recién comienzo a recordar cosas de la adolescencia, pero no, pero es increíble porque, por suerte, o no sé, también es una mochila que uno lleva con gusto, pero no deja de ser mochila, tengo los recuerdos de mis primeros años, desde los 6, desde los 5, te puedo asegurar. Además, por ejemplo, no estaba muy lejos porque a los 5 años, el primer destino de mi viejo como uno de los miembros de la Comisión de Límites con Chile, él era diplomático, fue Trevelin.
Mirá,
así que estábamos en Trevelin, en el pueblito galés. Te estoy hablando de 1949, se pueden imaginar. Pero alguien me dice, ¿pero cómo te vas a acordar de eso? Me acuerdo como si estuviera viviéndolo hoy. Me acuerdo de mi petiso, como siempre digo, mi boina, mi petiso, mi recado. Y como fondo, los Andes y la Patagonia para el otro lado. Era el rey del mundo yo.
Qué lindo.
Me sentía muy, muy, muy feliz.
Creo que lo sos porque, bueno, no sé si fue la carrera de tu padre que te ha llevado después por España y todo lo que vino, que ya lo vamos a charlar, pero cómo han influido seguramente todos esos terrenos y esas culturas en la conformación de lo que es Pancho Ibáñez al día de hoy.
Sí, uno se pregunta a veces si uno es fruto de lo que vivió o todo lo que vivió le sirvió para, por ahí, qué sé yo, ayudar a lo que uno es normalmente, porque yo no creo que haya sido, por ejemplo, un concentrado desde chico. Siempre fui un disperso que me interesaban 20.000 cosas diferentes. Siempre digo que admiro a los especialistas que se pueden dedicar a algo y terminar sabiendo casi todo sobre algo. A mí me dan a elegir y digo, no, prefiero saber un poquitito de muchas cosas, pero no pidan que sepa todo de todo porque es imposible, ¿no? Pero están los especialistas, gracias a Dios. Si no, no estaríamos sanos, ni vos ni yo. Nadie hubiera descubierto la penicilina, nadie hubiera descubierto la antitetánica. Así que gracias a Dios, a los especialistas. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, creo que me ayudó mucho la carrera de mi padre, el de estar viajando continuamente, cambiando drásticamente de geografía y de latitud. Imagínate que, así como te decía lo de Trevelin, un año después estaba en Barcelona yo,
claro,
por ejemplo. En Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y conociendo otro mundo, otra ciudad, otra vida.
¿Qué ejercicio para la adaptabilidad y esto de conocer distintas culturas e interesarte también por conocerlas? Que eso explica en cierta manera ese interés, esa curiosidad que te ha llevado a aprender un poquito de todo, como vos decías.
Sí, es verdad. Y al respecto, está el que dice, es interesante porque uno se da cuenta qué diferentes somos los seres humanos. Y a mí pasa lo contrario, que como nunca vi como barrera ni las razas, ni las lenguas, ni la geografía, ni la temperatura, ni el clima, ni nada, sino que me parecía que todo eso era de, bueno, después de todo estamos aquí en una bolita en el medio del universo, no somos nada. Y entonces el que ve que somos distintos de los alemanes, yo digo, no, tenemos un montón de cosas comunes, con los alemanes, con los españoles, con los franceses, con los italianos y con lo que quieras. Así que yo más bien tiendo a ver qué me une y no qué me separa, ¿no? ¿En qué soy distinto? No. Creo que son matices, son así detallitos, pero uno viajando se sorprende de cuánto tenemos en común y también se sorprende de que, claro, nos estemos peleando a cada rato.
Me gusta ese mensaje en épocas de grandes bandos y separaciones y de grietas. Entonces, bueno, al escuchar esto es tan lindo, ¿no? Y tan sanador al mismo tiempo. No somos tan diferentes.
Además, Natalí, en este momento alguien debe haber dicho, claro, porque con esta grieta que estamos viviendo en Argentina, y otro dice, no, Pancho se refiere a la guerra en Ucrania, claro, la invasión rusa, y otro dice, no, se está refiriendo al terrorismo general, se refiere al avión que aterrizó. No, o sea, todo es así. Uno dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? También te diré, Natalí, que soy, cuando me preguntan qué opina, cómo ve las cosas, le digo, mira, nunca hemos estado mejor. ¿Cómo? Entonces me miran así como diciendo, pero usted está loco ese tipo, ¿de qué habla? Digo, no, usted se cree que estoy hablando de esta época, de este gobierno, de los últimos 5 años. No, del anterior tampoco, del anterior. Y sigo con ese juego mental, ¿no? Le digo, ni siquiera estoy hablando de la revolución del 55 ni la del 76. Estoy hablando, ¿qué les puedo decir? Bueno, no sé, 1810 si quiere. Uh-huh. Bueno, pero en 1810 la revolución de mayo, sí, le digo, pero había esclavos en ese momento. Claro. ¿Cómo? Claro, había esclavos. Ah, es verdad, me dice alguno que está, ha leído un poco más, me dice, sí, porque en la asamblea del año 13 fue la libertad de vientres, claro. Le digo, sí, claro, efectivamente, a partir de ese momento los nacidos de esclava eran libres aquí en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Pero la esclava seguía siendo esclava, ¿eh? Claro, porque la había comprado el dueño de casa o el matrimonio. O sea, que el que nacía era libre. Después, años después, se terminó con la esclavitud definitivamente, uh-huh, pero hasta ese momento había esclavos. Estamos hablando de 1813.
Claro.
Bueno, pero en fin, ese es para hablar rato, largo y tendido.
Largo y tendido. Vuelvo al día del locutor y quiero que me digas cuándo empiezan a hacer eso, porque sé que amabas mucho los barcos, elegiste el Liceo Naval, después estuvo la influencia
de la
carrera paterna, y bueno, ¿cómo fuimos llegando a esto?
El Liceo Naval, no quiero decir me eligió a mí, sino que a mi viejo le pareció que era una buena idea, sobre todo por el hecho de que al estar él por ahí destinado, teniendo que salir, no quería, ya era un preadolescente, estar condenándome, entre comillas, a tener que saltar continuamente de colegio a colegio. Le digo, no, mejor que el secundario lo haga en su patria, en la Argentina, y en un instituto, primero que esté interno, cosa de que no hay problema que yo no esté o que la familia no esté. En todo caso, en las salidas de los fines de semana iba a la casa de mis abuelos en el barrio Flores, de la cual tengo un recuerdo maravilloso y me sirvió muchísimo como experiencia el estar viviendo con mis abuelos y mis tíos que nos visitaban los domingos. Después te contaré un poco de eso. Uh-huh. Pero vuelvo a lo del liceo. Era en ese momento, estamos hablando de 1956, un instituto modelo, pero no en la Argentina. En toda Sudamérica se hablaba del Liceo Naval de la República Argentina, situado en Río Santiago, ¿no? Ese liceo, me dice, pero tan bueno era. Digo, bueno, primero los profesores eran excelentes, estaban orgullosos de enseñar en ese liceo. Ah, pero usted quería seguir la carrera naval. No, el Liceo Naval no era para seguir la carrera, era para hacer la secundaria dentro de un instituto naval, del cual uno salía con el título de Guardia Marina de la Reserva Naval, y una de las ventajas, entre comillas, era que no había que hacer la colimba luego, porque ya habías hecho nada menos que 5 años,
claro,
y había jurado la bandera, etcétera. Así que ya está, no estaba mal. Y encima, excelente preparación para la universidad, bárbaro. Ahora, dato que con esto se quedan todos así, yo mismo cuando lo pienso digo, no, yo no me di cuenta en ese momento que lo que estaba viviendo. Dimos el examen, creo que 1.500, más o menos, porque claro, era aspiracional la cosa, diría que.
Claro.
Entramos 106.
Wow.
Sí, 106. Pero en segundo año éramos 80 ya. ¿Por qué? Bueno, porque había algunos que habían dicho, no, yo no quiero vivir aquí, que extraño a mi papá y mi mamá, que yo otro que no estudió nada, se llevó todo a marzo y no podías repetir, no podías llevarte pendientes. Si en marzo no aprobabas, te ibas de baja, como se llamaba, te ibas a otro colegio, ya está. Uh-huh. En tercero éramos 50.
No, qué poquitos. Natalie. Ay, Dios.
O sea, la mitad de los que habíamos entrado, en tercer año éramos.
Claro.
Y terminamos, que nos seguimos uniendo, reuniendo a cada rato, los que todavía vivimos, terminamos 35.
No,
imagínate.
No puedo creer.
En el año 60 terminamos 35, de aquellos 106 que entramos, 35. Pero todos, te diría que todos, cualquiera de esos 35 te dice que fue una experiencia maravillosa, pero no porque, ¿qué te puedo decir? Porque descubrimos el mar, qué sé yo. No. Porque los valores que nos enseñaron ahí son absolutamente universales y aplicables no solo a la vida militar o naval, a la vida común, a la familia, el tema de no mentir, no acusar, no levantar falso testimonio, qué sé yo, no ser solidario, ofrecerse, formar grupos de trabajo, qué sé yo, todas cosas positivas. No mentir, mentir es lo peor que podías hacer, mentir. ¿Cómo va a mentir un cadete? ¿Te das cuenta? Bueno, tengo un gran recuerdo de Liceo Naval.
Enseñanzas maravillosas que aplican al resto de la vida y que exceden lo que es lo que técnicamente te enseñan en cada materia, ¿no?
Tal cual, supera, tal cual. Por eso supera. Te digo que excedía lo meramente todos los días el estudiar matemática, geografía o lengua castellana o historia de lo que fuera. Uh-huh. Así que fue muy lindo, muy, muy bueno.
¿Picaba ya el bichito de los medios, la actuación por lo menos, que era la primera etapa artística?
Sí, porque siempre cuando me dicen, siempre hay alguno que ha leído algo y me dice, así que a usted le gustaría ser actor. Digo, no es que me gustaría, soy actor. ¿Cómo es actor? ¿Dónde estudió? Le digo, no, pero bueno, no quiero ofender a nadie. Me parece bien que alguien vaya a un instituto de enseñanza de la dramaturgia y aprenda a ser actor, si es que se puede. Uh-huh. Y lo mismo que si quiere ser bailarín y va a aprender a ser bailarín. Pero yo creo, y esta es una opinión absolutamente personal, que así como nadie nace contador público nacional o ingeniero de caminos o bioquímico, cuando naces, no naces eso. Pero sí naces bailarín. O nacés cantante, o nacés dibujante. Todo ese tipo de cosas que no necesariamente se aprende, las tenés que tener, ese, no sé cómo llamarlo, en el cerebro, en el espíritu, que te hacen que luego cantes. O a lo mejor uno es cantante y nunca canta, puede ser también, es verdad. Uh-huh. O puede ser bailarín y no nunca se dedicó a eso, así que otra cosa. Pero Julio Boca no fue a aprender dónde se baila, no fue a un instituto donde le enseñaron a bailar a Julio.
Estaba ese don ahí, latente.
Frank Sinatra no fue a aprender canto al coro del colegio. No creo. Uh-huh. Voy a eso. Por eso los Ibáñez somos muy histriónicos. Siempre en esa casa que te decía de Pedernera 156, todos los años se hacía el teatro de fin de año familiar.
¡Qué lindo! Donde actuaban el teatro. Ay, pero el ¿hay documentos? Quitón. ¿Hay documentos de eso?
No hay recuerdos.
¿Una foto,
hay recuerdos,
algo?
No recuerdo, pero lo tengo por suerte, sí, el recuerdo.
La vivencia.
Qué sé yo, el Teatro Quitón, porque eran los tíos Kiko y Tón que se encargaban de... Y ahí uno iba, a medida de los años iba cambiando los personajes, ¿no? Y los sketches que se hacían, y las sátiras, y la autocrítica de la familia misma, qué sé yo, era muy divertido. Y en el Liceo Naval, bueno, fui el director del teatro del liceo, en el Teatro de Fin de Año, que era una especie de jornada satírica en la que nos tomábamos el pelo entre todos. Y entonces salían las imitaciones de los profesores, de los oficiales. Era muy cómico y era un día muy esperado, el día del teatro. Porque era una jornada nada más. Uh-huh. Ensayábamos mucho antes y, bueno, ese día subíamos a las tablas. Ajá. Ahí, digamos, empezó la cosa, yo creo.
Ajá. ¿Y cómo convivió ese artista que estaba ahí adentro tuyo tan latente con años de cursada en Santiago de Compostela, cursando Derecho, que es algo totalmente diferente?
Te digo que seguí conviviendo porque mientras cursaba Derecho en Santiago de Compostela, trabajaba en el TEU, que era el Teatro Español Universitario.
Genial.
Donde también actué y dirigí por momentos. Me acuerdo que yo llevé obras de Dragún, por ejemplo, de Osvaldo Dragún, para que conociera un poco lo que era el teatro argentino, lo que era. Y fue muy, muy enriquecedor porque en ese Teatro Español Universitario podías representar un auto sacramental de Lope de Vega. Y a continuación, Calderón de la Barca, y luego Teatro del Absurdo, ¿no? Beckett, qué sé yo, y luego esto, o Dragún. Y ahí, bueno, también seguía haciendo teatro, y también un poco de radio, porque con la radio de la universidad se hacía cosas. En los veranos en Vigo, porque mi viejo estaba destinado como cónsul en Vigo, también trabajaba yo en una radio haciendo la publicidad, porque trabajaba más bien con una agencia de publicidad, hacía ratos libres. Entonces ahí era medio creativo, publicitario y locutor, qué sé yo. También
esa voz tan maravillosa, ¿cuándo empezás a descubrirla? ¿Cuándo decís, wow, tiene la presencia que tiene?
Uno no descubre eso, porque en realidad la voz es algo que reciben los demás. Uno la emite, qué sé yo, no. Me acuerdo, estoy pensando ahora justamente en el último año de Liceo Naval, se escribía también en broma siempre para una revista que se llamaba Pro al Mar, la biografía, entre comillas, de los que terminaban ese año, ¿no? Los superiores, digamos, cuando nos tocó a nosotros, éramos los jefes del año, los jefes del curso, ¿no? Nos hacían, bueno, esa biografía. Y siempre la escribían algunos cadetes más modernos, como se decía también, porque era más antiguo y más moderno. Los más antiguos eran los que ya estábamos terminando y los modernos los que estaban debajo. Y me acuerdo que en mi biografía alguien puso siempre recordamos su vozarrón colérico. Se ve que, claro, yo, claro, mandaba, pegaba gritos para que la gente, los chicos ordenaran y pegaran las manos y miraran al frente y saludaran como correspondía y qué sé yo. Fue una de las primeras referencias que tuve. Oh, ¿qué hablan de mi vozarrón? Bueno, nada, no importa. Pero no, nunca le di importancia porque, no sé, no es un mérito, es un... Ni siquiera se puede llamarlo don, es una condición. Uh-huh. Y al respecto, Natalie, yo siempre te lo comento porque lo digo siempre, o sea, ya pienso que es una repetición, de la gente va a decir otra vez con lo mismo, Pancho, usted siempre contando lo mismo. Gente que me dice, ¿cómo se nota que usted es locutor? ¿Por qué? No, no, por la voz. Digo, pero escúcheme, yo si fuera veterinario lo haría así, con los perros, qué sé yo. Y si fuera médico lo haría así con los pacientes, claro, antes de darle el sedante, qué sé yo. Mire, esto que acabo de decir usted es como si yo veo venir un tipo alto y le digo, ¿cómo se nota que usted juega al básquet?
Claro. Bueno, pero te digo, Pancho, si a mí me tienen que decir que me tienen que operar y me lo dicen con tu voz, es como que me cae un poco mejor. Me cae un poco mejor. Voy con menos miedo, ¿sí?
Bueno, mejor así.
Bueno, y de la radio entonces en España a Radio Nederland. Ahí otra movida más, otra vez Pancho arriba de un barco, de un avión, bueno, pero, conquistando.
Y ahí no fue el viejo, no fue mi padre, sino que yo mismo. Dije, bueno, claro, surgió esa posibilidad. Estaba trabajando en Madrid, también en radio, haciendo boca. Porque mi padre, justo el diplomático, murió muy joven, a los 48 uh-huh. años. De hecho, así como yo cumplí años ayer, él murió un 9 de julio de 1968. Tenía 48 años, era de 1920 él. Uh-huh. A los 48 años. Jovencísimo, ¿no te das cuenta? Preparando en Budapest, en Hungría, la fiesta del 9 de julio para invitar a los demás colegas del servicio exterior de otros países, ¿no? Uh-huh. Y le dio un infarto en la mañana en que estaba preparando la recepción de la tarde y murió allí en Budapest ese año, que era justo el año en que yo terminaba la carrera. Y terminé la carrera y me fui a Madrid porque dije, bueno, ahora ya no puedo esperar que mi padre me ayude o me... No, tengo que ser yo solito, el independiente. Uh-huh. Y de hecho, claro, le dije uh-huh. a Sofía, a mi novia de ese entonces, le dije, bueno, me voy a Madrid a buscar el futuro, pero nos vamos a casar en cuanto podamos. Y me fui a Madrid y ahí estuve trabajando en mil cosas, publicidad también, en radio, qué sé yo, hasta que surgió lo de Radio Nederland, que fue una cosa muy, muy curiosa. Estaban buscando un locutor para la radio internacional holandesa. Uh-huh. Y...
En español.
Claro, sí, uh-huh. sí, pues muchos me dicen, qué bárbaro, se fue a Holanda y aprendió a hablar, no, aprendí porque me gustan los idiomas, pero por vecindad, pero yo tenía que trabajar en español. Uh-huh. Y hay un dato gracioso porque como Radio Nederland transmitía para España y también para América, todo el mundo hispanohablante, digamos,
sí.
en diferentes emisiones de onda corta, diferentes longitudes de onda, entonces había programas que eran para España y programas que eran para toda la América hispanohablante. Como a mí me habían contratado como locutor español, y descubrieron que yo era argentino cuando llegué ahí, dije, en realidad yo vengo de España, donde ustedes me contrataron, pero soy argentino.
Claro.
Y entonces dice, ¿pero usted puede hablar? Sí, por supuesto, puede hablar si quiere. Hablo español, con acento español, pues nada, hablo español y otra cosa.
Excelente.
Mariposa. O si no, hablo con mi acento natural, el argentino. Dice, ah, pues qué bueno, dice, pues entonces, y fue una especie de cosa media loca, durante una época... que los programas para España era buenas noches España, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Nada, y ahí venía todo español, con zetas, con elles, con hasta con giros idiomáticos.
¡Qué bueno!
Y toda la cosa, y luego venía la transmisión para América Latina. Bueno, ahí era... Lo que nunca hice fue el neutro. Esta cosa de hablar así en esos acentos que no tienen ningún lugar, son una cosa media... Uh-huh. Indefinible.
Neutra, también, justamente bien. Para que les caiga bien a todos, ¿no? Digamos.
Sí,
para
y
que
yo, vaya me pregunto si no termina, yo me pregunto si no termina cayéndole, no mal, pero lejano a todos. Porque uh-huh. yo prefiero que a mí un chileno me hable como chileno y me encanta oírlo. Y si viene un caribeño que hable con su acento del Caribe, me encanta.
Claro.
Creo que lo importante es lo que uno dice, cómo lo dice. Claro, uh-huh. si se pone demasiado local y habla solamente con temas muy muy cerrados y con un léxico muy muy acotado, no va. Pero a mí el hecho de tener un acento determinado me pareció, voto por esa, digamos.
Habla de autenticidad también, ¿no?
Yo creo que sí. Lo uh-huh. otro sí, está bien, es una actuación. A mí también me, no digo que me traiciona, pero como me resultan tan fáciles los idiomas. Uh-huh. no puedo hablarlo mal, quiero decir, no es que hablo otro idioma, pero se me nota el acento, que soy argentino. No. Pongo cara de francés, que yo si hablo francés. Y en italiano gesticulo mucho más que de costumbre, por ejemplo, si hablo en italiano. Entonces, mi mujer se reía cuando de repente me vio en Italia hablando, discutiendo en una cola, porque fui a protestar, porque el tipo se quería colar, qué sé yo, y me salían palabras que yo no sé, ¿cuándo aprendí esto? Creo que fue en el cine Rivera Indarte de Flores viendo películas italianas cuando era adolescente, y me quedaron
allí, sí, en un rígido, es como que todo lo aprendido, todo lo vivido, en algún lugar se guarda y en el momento menos pensado sale.
Tal cual, Natalia.
Qué lindo. Eso sí. Cuando empezás a trabajar acá en nuestro país, ya venías con un bagaje y un mundo recorrido y el haber trabajado ni más ni menos que en un medio súper importante en Europa. Es entrar por la puerta grande, te diría.
Sí, en realidad, pues es que es curioso, porque en realidad Radio Nederland me contrató por 3 años. Entonces, bueno, perfecto, firmé el contrato por 3 años, pasaron rápido, pero no tan rápido como para no evitar, por ejemplo, que en el primer año ya nos casáramos, Sofía y yo, Sofía se fuera a vivir conmigo a Holanda, nacieran allí nuestros dos primeros hijos, la primera hija y el varón, el segundo, y habían pasado ya los 3 años, y de repente me ofrecen otros 3. Y dije, bueno, perfecto, sí, bueno, está bien. Y cuando terminaba ya el quinto año, digamos, me acuerdo que Sofía dijo, bueno, muy lindo Holanda, pero no nos vamos a quedar aquí toda la vida. Y yo te digo, totalmente de acuerdo. Yo no quiero que tener hijos holandeses con los cuales tengo que explicarle que venimos de un país que se llama Argentina y de otro país que se llama España. Y no. Hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, no, aquí yo creo que este es el último año que estamos y ya después veré. Y tenía una oferta de Londres, de la BBC para ir, también me interesaba. Volver a España también en cualquier momento me llamaban. Me tiraba también el volver a la Argentina, casi como una volver a mis raíces, qué sé yo. Y cuando los de Radio Nederland se convencieron de que efectivamente este tipo, al contrario de lo normal, porque todos mis compañeros lo que trataban es de quedarse la mayor cantidad posible, si se daba, tener lo que llamaban el Fastedienst, que es decir, que es como una especie de, bueno, contrato ya sine die. Entonces quedaban ya contratados, se jubilaban en Holanda y todo perfecto, todo garantizado, todo previsible, todo sobre ruedas, porque Holanda es un país donde sabes cómo va a ser tu entierro.
Claro. Todo programado está. Claro.
Ya está todo.
Igual
está
que acá, Pancho, igual que acá.
Sí. Igual que hasta dentro de una hora, más o menos.
Claro, no, más o menos, de acá a una hora sabemos cómo estamos.
Sí, más o menos. Bien. Yo creo que va a estar todo más o menos igual. Bien. Pero el caso es que cuando se convencieron de que yo no, Ibáñez se va, me hacen, siempre digo con la película, una oferta que no pude rehusar. Me dicen, ¿no quieres ser nuestro representante en Sudamérica? Y la segunda pregunta fue, ¿pero en dónde? A ver, porque si me dicen, mire, lo mandamos a, qué sé yo. No, Buenos Aires.
Wow, barrio de Flores,
Sí, solo faltaba que me dijeran. No, te puse cara así de, bueno, déjeme que lo piense, no sé, no le puedo contestar ahora inmediatamente. Me fui a casa y le dije, Sofía, podemos irnos a Argentina, vas a conocer mi país por fin. Bueno, lo resumo, meses después estábamos llegando a Buenos Aires, yo feliz del regreso, Sofía sorprendida, porque yo le he hablado de Buenos Aires, pero Buenos Aires siempre es sorprendente, y de Argentina en general es sorprendente. Pero llegamos en finales del 74, imagínate.
Bien.
Una época fatal.
Justo, ¿no? Qué puntería.
Sí, qué puntería. Llegamos justo. No lo calculé eso.
Te debe haber llegado la pregunta, ¿no? De justo ahora se te dio por venir. ¿O en algún momento llegó ese planteo?
Claro, sí, por supuesto. Ajá. No, es más, hay otra cosa. Pasaron los tiempos, trabajé como representante, como tal, pero mientras tanto iba acercándome también a radios que me llamaban, conectado por el tema de la Fórmula 1, que siempre me gustó, entonces hacía comentarios sobre Fórmula 1, de ahí fueron surgiendo programas. Entonces tenía como los dos trabajos, el representante de Radio Nederland, que tenía que colocar los programas de transcripción que se hacían en Holanda, de temática variadísima, de música clásica hasta consejos para la gente de campo o desarrollos científicos o lo que fuere. Y además de eso, bueno, trabajaba en radios haciendo mis cosas. Y en el 82, Malvinas mediante, Radio Nederland dice, no, Argentina no se puede seguir aquí, este país es imprevisible, la situación. Bueno, Ibáñez, venga de vuelta a Holanda, seguimos aquí. Yo dije, no, gracias, me quedo aquí ya. Pero ¿cómo? ¿No quieres seguir? No, está bien, gracias, le agradezco la oferta, pero ya buscaré trabajo en mi país. Y así fue como en el 82 decidí radicarme definitivamente, digamos, ya, ¿no? Como representante.
Me nombraste ahí la Fórmula 1 y empiezan a aparecer los primeros indicios de esa pasión por el deporte, porque hasta ahora hablábamos de el derecho y la actuación. Bueno, el deporte, ¿cómo venía incubando?
Pensé que había más cosas, sí, el deporte. Ahora, hay un dato que, mira, por eso debe ser por eso que yo digo que todo tiene que ver con todo. ¿Sabes cuándo empieza mi pasión, entre comillas, por la Fórmula 1?
¿Cuándo?
En 1951. ¿Cómo?
Sí, ¿qué pasó en 1951? ¿Qué pasó?
Sí, ¿dónde estaba yo? En Barcelona.
Mira.
¿Y qué hacía en Barcelona? Bueno, papá era en ese momento vicecónsul, joven vicecónsul en Barcelona, como te dije. Poco después de Trevelin ya estábamos en Barcelona. Pero en el 51 se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1. Mira. Y venía a correr un señor que se llamaba Juan Manuel Fangio. Y otro que se llamaba Froilán González. Y Froilán González acababa de ganar por primera vez, mejor dicho, la marca Ferrari para la que corría él. Acababa de ganar en Silverstone, en Inglaterra. Fangio corría para Alfa Romeo y, bueno, se corre el Gran Premio, terminaba el campeonato ahí en Barcelona, el campeonato de Fórmula 1 que había empezado el año anterior. La Fórmula 1, los Grand Prix, la F1, etcétera, comienzan oficialmente en 1950. Y en el 51, bueno, llega casi sobre el final para definir quién era el ganador del campeonato, Fangio a correr en Barcelona. Por supuesto, el vicecónsul de Argentina lleva a su hijo, el que le gustaban los autitos,
claro,
a que vea la carrera.
Ajá.
Me acuerdo de todo, me acuerdo de los colores de los autos, me acuerdo de los nombres de Farina, Villoresi, al Príncipe Vira. En esa época los autos tenían el color, no eran Marlboro ni John Player Special ni marcas, eran según el color del país. Entonces los ingleses corrían con el Racing Green, con el verde de carreras. Uh-huh. Los italianos corrían con el rojo, el Rosso Corsa, y los franceses con el bleu, el azul Francia, claro. Y los alemanes tenían la duda entre el blanco y el plateado. En fin, y así fui a ver la carrera, y gana Fangio. Y gana Fangio, y segundo Froilán González, una fiesta argentina total, 1-2. Y
claro.
Entonces estaba, bueno, y dicen, bueno, van a entregar la copa, entonces le van a entregar la copa a... Y ya te veo venir la pregunta tuya, me voy a adelantar después. Y entonces le dice que el cónsul argentino entregue la copa al campeón. Entonces alguien dice, pero está el niño, hombre, que lo entregue el niño.
¡Qué bonito!
Resultado, anécdota. Quiquito Mañes, como me decía yo a mí mismo cuando todavía no sabía hablar bien, le entrega la copa.
A Fangio.
Primera copa como campeón. Fue 5 veces campeón del mundo, Fangio. Pero la primera fue esa.
No,
a Fangio. Entonces me dice, ¿tenés la foto? Por supuesto, Pancho. No sé. Deben haber hecho otra foto. Buscando, rastreando, vi al final una foto en la que se ve una cabecita ahí abajo que dice, ese tendría que haber sido yo, seguramente.
Es que la copa era más grande que vos, seguro.
Pero totalmente, imagínate, me deben haber alzado. Yo tenía 6 años. Así que...
Ese dato no lo tenía.
7 años.
Ah, sí, qué belleza.
Sí, no, fue fantástico.
Claro, enamorado del automovilismo después.
Ahí nació la pasión.
Claro.
Que después la ejercí como periodista, como fotógrafo, sacando fotos, escribiendo para revistas especializadas, españolas. Uh-huh. Y bueno, luego aquí en la Argentina también con la radio al principio.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí surgió también un programa que se llamaba... ¿cómo era?
Estudio Visión.
No, Estadio Visión. Estadio Visión fue otro nombre que le pusieron a un programa que se llamaba Match 11.
Ahí está.
Match 11. Y ese Match 11, en ese Match 11, era un programa largo, en vivo, los fines de semana, y había un micro programa que era sobre automovilismo. Y dentro de ese micro programa yo tenía mi pedacito sobre Fórmula 1. Y alguien dijo, Pepe Peña, que era el que lo conducía, el padre de Fernando Peña.
Uh-huh.
Pepe Peña, no, se sentía, no sé, creo que estaba un poco enfermo y dijo, no, yo dejo esto. Bueno, pero Pepe, ¿quién se va a encargar de conducir? Y él dice, ese chico, el de Automoto Show, el del programa de automovilismo, me señaló así como diciendo, yo creo que puede andar.
Qué
y así
raro.
Fue como empecé a conducir Match 11, que se transformó luego en esta división, y que terminó siendo, porque yo dije, no, yo no quiero hacer un programa ómnibus de 20.000 deportes, yo quiero hacer un programa de una hora con lo mejor del deporte. Pero no, lo mejor no es el que gana la carrera de maratón. El mejor, a lo mejor, es la historia del que llegó último, pero llegó.
Claro.
Y cuando llegó, se habían apagado las luces del estadio, ya no quedaban solo sus amigos y la familia, y el tipo llegó feliz porque se venció a sí mismo y ganó. Entonces esa es una historia que conmueve y produce emulación. Entonces, bueno, yo quiero contar esas cosas, cosas curiosas de otros deportes que nunca la gente ha visto, pero que existen. Así fue el deporte del hombre. Me impresiona cuando la gente lo recuerda,
sí.
Porque creo yo recuerdan por eso, por las historias que tenía, no por los resultados. No transmitía partidos o todos los goles de la semana o cosas así. No, eran historias que te conmovían, eran muy bien filmadas, por supuesto. Las buscábamos por todas partes. En fin.
Tenemos esta oportunidad, la gente ya, el que se enganchó tarde, sabe que estamos hablando con Pancho Ibáñez. Justo hablabas del deporte y el hombre. Yo te enganché generacionalmente porque era mi viejo, hay que ver a Pancho, el deporte y el hombre, y bueno, y estas historias, y al día de hoy las compartimos. Vos fíjate que vos has sido una gran influencia en mi carrera, y nosotros en estos días hemos hecho entrevistas con deportistas senior que están compitiendo en Finlandia, y hemos hecho nota con un competidor de 85 años, así que vos fíjate que, quieras o no, esa semilla de alguna manera la has plantado.
Bueno, celebro que haya fructificado la semilla. Yo lo que siempre comento es que suena por ahí a lo mejor egoísta, no sé. Yo, todos los programas que he hecho eran programas que yo hubiera visto, quiero decir con esto. Eran programas que me gustaba, no que, bueno, está de moda tal cosa y hay que hacer lo que está de moda. O esto a mí no me gusta, pero a la gente sí, así que lo voy a hacer, ¿no? Nunca caí en esa tontería. Siempre hice programas, es como si tuviera tenido, y creo, sigo teniéndolo, la responsabilidad que si estás en los medios, si estás frente a miles y miles de personas que te están viendo o escuchando en este momento, no puedes decir cualquier cosa, no puedes decir lo que se me ocurre, no, tengo que estar informado de lo que voy a decir, tengo que haber constatado que esto que estoy diciendo es verdad, y sobre todo si es una buena noticia, que se propague, y si es algo que va a servir, bueno, que sirva, si es algo que va a educar, que eduque, que eleve, que ayude. Y no la mera, me voy a otro tema, pero a mí cuando me dicen, pero usted no haría un programa así, por ejemplo, de Chimento, ¿no? En la vida, jamás. ¿Por qué? No lo haría, no, jamás. Ajá. Bueno, pero si le pagan muy bien, no, aunque me paguen millones, no me importa, no lo haría, no hago eso, no creo que no.
Qué importante que es a la hora, ¿no? Uno con el diario del lunes ahora, ¿no? Ella con una carrera, como decía en la presentación, intachable de tu parte, el elegir los trabajos, el decir, bueno, esto sí, esto no, aunque necesite el dinero, realmente, porque eso puede ocurrir. Habla de una lealtad hacia las propias creencias, ¿no? Lo mismo debe pasar a la hora de ponerle tu voz y tu imagen a una marca.
Por supuesto. Bueno, ayer me encontré, volviendo de Uruguay, en Buquebús, me encontré con un señor que me dice, no sé si se acuerda, Pancho, pero yo hasta trabajaba en Walter Thompson, qué sé yo, me acuerdo cuando usted hizo los anuncios, en ese momento me acuerdo que para Ford, digo, sí, me acuerdo, y tengo una anécdota a propósito. ¿Qué fue? Pero estoy hablando de 1976, 77, 78 podría ser. Creo que era para el Taunus, que se iba a discontinuar, si no me equivoco. No quiero meter la pata, o sea, que cualquiera puede decirme, Pancho, te está equivocado, no es así, puede ser. Entonces yo tenía que hacer una especie de casi de vendedor de auto, por lo menos así era el tono, era así un tono. Aprovecha ahora, si no lo hace ahora, se le pierde la oportunidad porque es el momento de comprar Taunus a un precio que no va a volver a darse, bla, 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 una cosa así. Entonces, bueno, estábamos ensayando y de repente digo, hay un problema, les quiero. Hablé con el director del comercial, ¿no?
Sí.
Yo tengo un Peugeot, yo manejo un Peugeot 504. Contestación del, Panchita, a todos nos gustaría que nos tiraran un auto. Digo, no me entienden, no es que no quiero que me regalen un auto. Quiero decir que yo no puedo hacer esto y mañana andar por la calle con otro auto. No, cosa de que en el primer semáforo se pone un tipo al lado, baja la ventanilla y dice, lindo Taunus, Panchito.
Y el Taunus, claro.
Mentiroso. Y el Taunus que me hiciste comprar a mí.
Qué bárbaro.
Pero vos no. Entonces me miraron así como diciendo, este tipo es extraterrestre. Pancho, pero bueno, por favor. Digo, no, en serio. No quiero que me den un auto. Lo que digo es que habría que pensar, ¿por qué no? Piensen, yo hago el comercial, pero denme un auto de la compañía, no mío, no me regalen un auto, no, lo uso yo, guardo el mío durante un tiempo, el tiempo suficiente mientras dura esto, y un poquito más por el efecto residual, pero así voy por la calle y nadie me puede decir, pero usted es un macaneador.
Claro.
Lo vi ayer diciéndome a mí que compre Taurus y usted no lo hace. Y es, para mí, la cosa más natural del mundo. Lo que me pasa con... La gente me decía, che, digo, Bueno, yo cuando tomo Actimel, que yo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no tengo contrato con la Serenísima, sé que puedo decirlo. A mí me gusta, me parece. Pero usted cree todo eso que dice. Mire, yo creo que si no fuera verdad, ya habría habido alguno que se hubiera hecho millonario haciéndole un juicio y demostrando que eso que se dice es mentira. Uh-huh. O sea que no puede ser que un producto mienta. No, ningún producto dice que yo lo hacemos a usted eterno, tome esto y vivirá para siempre, ¿no?
Claro.
Dice, tiene tanta cosa, tiene tanto probiótico, tiene tanta vitamina, tanto, qué sé yo. Ahora, si mienten en eso, yo creo en esa cosa. Uh-huh. Y yo lo tomo, a mí me gusta. Y si abren mi heladera, lo verá. Entonces me decían, bueno, claro, le deben mandar. No, compro yo ese. Porque imagínense, vuelvo al mismo efecto. Estoy en el supermercado haciendo las compras con mi mujer. Y me ven que de repente agarro otra leche distinta.
La otra marca, claro.
¿Se imagina el tipo que está al lado y dice, Pancho, se me vino abajo un ídolo?
Me mentiste, claro.
Este es un mentiroso, me mentiste. Me has engañado. Uh-huh. No lo concibo, nunca concebí esa cosa de decir, total, me pagan, yo digo cualquier cosa, después hago otra. Uh-huh. No.
Bueno, eso explica por qué la gente te cree tanto, por qué la gente dice, no, si conduce Pancho Ibáñez, es bueno, si el producto lo recomienda Pancho Ibáñez, es bueno. Digo, toda esa credibilidad se construye con este backstage que me estás contando ahora. Si manejo una marca, no puedo promocionar otra. Hay que sostenerlo, pero, en el tiempo, es un montón.
Natalie, yo no sé si todo el mundo es consciente de eso, porque a mí me ha pasado de gente que me dice, cuando yo comentaba esto con alguien en una charla, decía, bueno, Pancho, pero no es tu obligación, vos podés hacer tu vida independientemente. No, le digo, lamentablemente, porque no es que me lamente de eso ni me cueste, yo no puedo hacer una cosa y decir otra, pero no es porque hago el sacrificio de decir la verdad. No podría mentir, a lo mejor viene de Lisa Naval, la cosa de la mentira que te decía antes.
Claro,
puede ser. Y también creo, cuando me dicen, no, pero si usted lo dice, pero no es porque yo lo que pasa es que yo creo que hay como un otro sentido, que es el que hace que vos te creas o no lo que alguien está diciendo. Y te das cuenta cuando alguien está ni siquiera mintiendo, que no se puede decir que esté mintiendo, sino que está diciendo algo, pero es lo que le dijeron que dijera. Entonces lo dice bien, lo pronuncia bien, punto. En cambio, cuando yo lo digo, lo que sí sé es que no lo podría decir de otro modo. Podría sí apelar al actor y hacerlo ridículo. También hacer una burla, hacer una tontería. Pero si yo tengo que decir algo en televisión, llámese una noticia, comentario, presentar a alguien o hasta un comercial, lo digo exactamente igual que como hablo con una persona de la cual estamos discutiendo sobre política o sobre la historia argentina. No cambio. Y ese te diría que es el consejo, y aquí otra vez se unen las cosas, vos como locutora, que es el mínimo consejo que me atrevo a dar, porque no me gusta dar consejos a los aspirantes a locución, o a ser locutora o locutor, que le digo, sean ustedes mismos. No traten de poner ni voz de locutor, ni hablar como locutor, porque eso es una falacia. Hablen como son ustedes. Sí, ¿sabe qué pasa, Pancho? Que yo soy demasiado serio. Bueno, entonces sé serio. Si sos serio y consecuente, dentro de un tiempo la gente va a decir, me encanta el serio este.
Claro.
Y si sos jocoso y sos siempre sonriente y decís todo con una sonrisa, a no ser que anuncies un... que también ha pasado, yo he visto tipos que dicen, un accidente en Flores, hay 5 muertos.
Ay,
y yo decís, ¿cómo? No, lo que pasa es que como están en televisión, sonríe. Bueno, no importa. Quiero decir, tengo una voz un poco demasiado sonora y alta. Bueno, la gente va a decir, me encanta este tipo con ese tono así que tiene alto, me gusta. Porque lo que gusta, en definitiva, creo yo, puedo estar equivocado, es la credibilidad. Es esta persona que está hablando, es así.
Auténtico.
Es auténtico, es así, uh-huh. Es así. Ese era eso lo que te quería comentar.
Hermoso consejo. Bueno, en realidad nos estás dando varios consejos. Esto de manejarse con la verdad, de ser leal a lo que uno cree, si uno cree en ese producto o no, en un mensaje determinado o no. Son muchas. Nos estás dando una super clase, Pancho. Quizás sin quererlo. ¿Alguna vez pensaste en la docencia, en transmitir estos conocimientos?
Te diría que el tema de la docencia también es, así como te dije, los Ibáñez son histriónicos, los Ibáñez son docentes también. La cantidad de docentes que hay en mi familia, la cantidad de inspectores de enseñanza, maestros, jardineras, jardineros que ha habido en mi familia es increíble. se dio algo así de la docencia. Yo creo que en el fondo lo que yo también he hecho a través de la televisión es docencia, en el fondo también.
Claro.
Porque yo soy de los que aprendo algo e inmediatamente tengo así la pulsión de contárselo a otro para que también lo sepa, para educar, para enriquecer, todo lo contrario del chimento y de la pavada esta de estar metiéndose en la vida de los demás. Al contrario, sé tal cosa, bueno, voy a tratar de difundirla para que mucha gente lo sepa, porque es una cosa interesante, ¿sí? O es curiosa, es sorprendente, es positiva, qué sé yo, lo que fuere. Siempre tuve esa pulsión docente, así que podría seguramente haber sido docente también. Lo que pasa es que, bueno, también cuando me hicieron en el Liceo Naval también, en el último año, un test vocacional, más o menos a todos mis compañeros, a los otros 34, les dieron unas pautas que tenían que ver efectivamente con lo que les gustaba, para dónde apuntaban, ¿no?
¿Y
pero a mí
vos?
Me dio arquitectura, lo cual, sí, siempre me gustó el dibujo, yo dibujaba de chico, vuelvo a lo mismo, no fui a la Escuela Panamericana de Arte, que me enseñaron a dibujar, dibujaba, soy dibujante, qué sé yo, dibujo, y me dio arquitectura, creo que por el lado del dibujo, no por el de la matemática, evidentemente, porque yo era un desastre con la matemática. Me dio arte dramático, bueno, está bien, sí, se veía. Ciencias sociales, derecho, medicina, por supuesto, me encanta la medicina, siempre me apasionó. En Santiago de Compostela me escapaba de las clases aburridas de derecho administrativo, por ejemplo, y me iba a ver operaciones al hospital.
Mira,
y entraba como si fuera estudiante de medicina, nadie me preguntaba si era de derecho o de medicina.
De colado.
Sí, pero de colado me encantaba y me sigue gustando la medicina.
Qué linda.
Me apasiona. Y entonces, bueno, dieron todas esas. Marino Mercante me dio, Marina Mercante. Ah. Y sí, está bien, me gusta navegar, me gusta conocer el mundo. Qué sé yo, diplomacia, sí, me encantan los países, me encantan los idiomas, me encanta la historia del mundo, qué sé yo. Bueno, me dio todo eso. Entonces al final dije, bueno, hagamos la más neutra, así, abogado y después de derecho, digamos, que después si quiero seguir diplomacia, seguiré diplomacia. Tenía un poco el mandato de mi viejo también. Pero claro, hubiera sido un diplomático muy desgraciado, porque soportar lo que mi viejo soportó como diplomático con los vaivenes de la política y todas esas cosas que lo volvían loco, porque él lo que se sentía era argentino y representante de la Argentina en el mundo, que eso, le parecía fantástico eso. Pero con cada cambio de gobierno, cada movida, cada interés, que llegaba de repente un embajador, su nuevo jefe, y era un tipo que no tenía ni idea de diplomacia, nada. Lo que pasa es que era un amigo del amigo del amigo. Entonces era el nuevo embajador. ¿Te das cuenta? Es muy
mejor
frustrante.
Mejor dije, que no. Hayas perfilado por donde fuiste. Si no, mirá,
sí,
lo que nos hubiéramos
cual,
perdido.
No
te lo hubiera perdonado. Menos mal.
Pero hay un dato importantísimo. Yo no quiero, oíme, mirá la hora que es. Y seguimos hablando. Yo no quiero abusar del tiempo de la radio, ni mucho menos. Pero te cuento esto. En la Navidad del 1967, comienzo del 68, viajé de Santiago de Compostela a Hungría para estar con mi viejo, mi vieja, mis hermanas menores. Uh-huh. Y fui con mi hermano menor también, que estaba estudiando también en Santiago, en la secundaria. Y estuve con el viejo. Bueno, estuvimos la Navidad, al principio de año. Y en un momento lo llamo y le digo, papá, quiero decirte algo que sé que te va... A lo mejor te produce un gran disgusto, y es que no voy a seguir diplomacia. Ya sé que era tu sueño, era tu ilusión. De hecho, yo estudié Derecho con la meta no de ejercer como abogado, sino de ser diplomático. Pero creo que no, me va a ir mal. Si, como diplomático argentino, me va a ir mal.
Uy, ¿qué dijo don Adolfo en ese momento?
¿Y qué dijo Adolfo? Que yo creí que me iba a decir, qué desilusión, hijo mío, me has partido el corazón. Me dijo, me parece perfecto, hijo. En la vida hay que hacer lo que uno quiere ser. Yo quise ser diplomático, pero ¿por qué vas a tener que ser? No. ¿Y qué te gustaría? Le digo, bueno, me va bastante bien con lo del teatro, creo que por el lado del teatro, no sé, el cine también, la dirección de cine me interesa, en general, así los medios de comunicación también, ya veré que perfecto, te va a ir muy bien. Bueno, y fue como una especie de bendición, porque fue la última vez que hablé con él.
Ay, no me digas.
Volví a España, y la siguiente fue la llamada de Hungría de mi hermana, diciendo que había muerto papá.
Pero así sabiendo que ibas a hacer lo que vos querías.
Claro.
Eso es lo más importante.
Muy, muy importante, es verdad.
Yo no quiero abusar de tu tiempo porque, como te dije, arrancamos
no,
y te dije...
No, yo tampoco quiero hablar de tu tiempo.
Por mí, no. Del 2 de julio del 44 en adelante, contame todo. Pero sí, no quiero dejar pasar una preguntita. ¿En qué momento uno dice, bueno, hasta acá? 10 años de éxito, pasé por un montón de canales, hasta acá.
Yo,
¿Cuándo uno tiene que tomar esa decisión?
Bueno, en mi caso fue motivo de un hecho muy, muy gracioso, si se quiere. Yo estaba haciendo ya el 10º año del Deporte y el Hombre. Se cumplían 10 años, lo cual es un lindo tiempo. Bueno, hay otros programas. Preguntémosle a Mir Telegrán, por ejemplo. Claro. A Mir Telegrán, ¿cuántos años lleva 200. Haciendo, comiendo en la comida, en el almuerzo de Mir Telegrán, ¿no? Pero bueno, en el 10º año ese yo estaba haciendo en América TV, ya no estaba en los otros canales, estaba en América TV, y en América TV llegaron un montón de programas excelentes que eran musicales, pero Pink Floyd, Phil Collins, no me acuerdo quién es más, de repente Aretha Franklin, grandes cantantes, compositores y conjuntos musicales y muy bien filmados en recitales en vivo. Y entonces me llaman y me dicen, Pancho, nosotros nos acordamos que vos en Radio Nederland tenías varios programas musicales, a vos la música también te gusta. Y sí, por supuesto. ¿No querrías presentar esto y hacer esas intervenciones cuando hay que traducir algo así de alguien que está haciendo un comentario a cámara? O sí, perfecto, cómo no. Bueno, listo. Entonces empecé a hacer esos programas, presentándolos, haciendo estos inserts a lo largo del programa y despidiendo y invitando a la gente para el próximo, que iba a ser, qué sé yo, el que fuere, no importa. Ajá. Y muy bien, enseguida me llamaron los fanáticos del Phil Collins Fan Club de la Argentina, creo, que me querían hacer socio vitalicio y honorario.
Qué lindo.
Estaban Chocho, Pancho, qué bueno, sí, que sé, otros que decían, sí, Pancho, yo me acordaba, yo te oía ya en Radio Nederland, ahora cuando te vi de vuelta en estos programas, qué bien, bla, bla. Y un día bajo de aquí, de mi casa, de donde te estoy hablando ahora, en pleno Coronel Díaz y casi Santa Fe, ajá, bajo la calle, llego a la esquina, y en la esquina me para un señor muy aseñorado que me dice, Ibáñez, ¿cómo le va? Mucho gusto, soy el doctor, no me acuerdo el nombre. Me acuerdo el nombre, por supuesto, y dice, quiero decirle que usted es de los pocos argentinos. Y entonces pues, me empezó a hacer un elogio impresionante. Yo, no, usted siempre mantenía una línea. Bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias. Ya me sentía, ya estaba en la casa de Tucumán, yo casi.
Un prócer, muy bien.
Sí, era un prócer. Tipo, seguía, digo, pero por favor, Ibáñez, déjese de joder.
¿Perdón?
¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué hace usted presentando estos melenudos? No. Que lo vi el otro día. Digo, perdón, melenudo, ¿usted lo vio a Phil Collins? Es calvo casi.
Capilado.
No, me parece que usted tiene un prejuicio. Usted. No, pero usted, por favor, usted me entiende. No lo entiendo, verdaderamente yo estoy muy, muy contento de estar presentando esto. Son todos excelentes músicos, a lo mejor no es la música que a usted le gusta, pero le puedo asegurar que, bueno, a mí sí, y a mucha gente también, pero... No, usted es otra cosa, Iván, usted es otra cosa. Ah, ¿qué soy yo? Usted es el deporte. ¡Pah! Sentí como si hubieran puesto un sello en la frente, así.
Claro. Pero, no me puedo mover de ahí.
Pero del tipo de hierra, no de sello de goma.
Sí, sí.
Dije, ¿qué es esto? Que soy el deporte. No, el deporte es una de las tantas cosas que me gustan, punto. Y creo, porque de hecho, pocos meses después, tomé la decisión, digo, no, ya está. Está bien, 10 años... Deporte del Hombre, y además aprendí también algo en el contacto con la gente, que es que si este señor me lo dijo, había muchos señores que no me lo dijeron, pero piensan lo mismo, señores y señoras, lo que fuere. Siempre cuando algo pasa, es él me tocó justo a la persona, que todos los demás felices, y este tipo es el que estaba, que no le gustaba que yo hiciera eso. No es que dejé de hacer eso, porque seguía haciéndolo, pero lo que sí dije es, no, está bien, el Deporte del Hombre, 10 años, ¿qué voy a seguir? ¿Voy a ser un anciano presentando el Deporte del Hombre? No, hay mil cosas para hacer.
Genial.
Muchas cosas. Y así fue. Entonces dije, bueno, está bien, listo. Las cosas hay que terminarlas bien. Y entonces decidí que se fuera el último año del Deporte del Hombre. Al año siguiente estaba haciendo con 360 viajes, notas por todo el mundo, qué sé yo, divertido, me encantó. Y seguía siendo yo, y seguía transmitiendo cosas, como te dije antes, positivas, que instruían, que enseñaban, que elevaban en general. Pero ves que hubo un momento que ya preguntabas cuándo lo decidí, ahí.
Bien.
Ahí fue.
Que uno rompe con ese molde, ¿no? Uno dice, bueno, estoy para más o quiero otra cosa, quiero mostrar algo.
Yo no lo
más.
No lo pensé como más, sino lo que pensé como me quise liberar de la cadena, de que alguien me dijera, no, usted limítese a lo suyo. Uh-huh. Habrá gente que tiene lo suyo nada más y no necesita ni limitarse porque no les interesa salir de donde están. Pero lo mío eran mil cosas, como te digo. Todo lo que te comenté hasta el momento eran cosas que me gustaban. Los viajes, bueno, lo hice al año siguiente, estuve viajando y haciendo notas por todo el mundo para 360. Uh-huh. Si hubiera surgido un lindo programa sobre el ser humano o el cuerpo humano y con todo lo que eso implica, etcétera, me hubiera encantado hacerlo.
Hubiera
salido aquel curioso que iba a haber operaciones, qué sé yo. Pero siempre me sentí así muy libre de hacer lo que me gustaba y lo que yo creía que sí, que servía, fundamentalmente.
¿Te quedó algún pendiente, algún antojito que digas, ay, cómo no hice tal cosa?
Siempre quedan así, que a veces me dicen, ¿qué programa le gustaría? Y a mí me hubiera gustado, por ejemplo, algo que añoro, mejor dicho, que no se me dio, pues, en la gran cantidad de mis programas, era yo frente a la cámara presentando cosas, diciendo en una cosa directa con el telespectador, y a mí me gusta el diálogo. Entonces, me hubiera gustado tener programa de diálogo, tener programa de entrevista, más charlar con alguien, más ir a fondo, discutir en el buen sentido. Me hubiera gustado ese clásico programa de noche, sin tiempo, sin problema de horario, así, de estar charlando. Eso me hubiera gustado hacer y bueno, no se me dio. Ajá. En el cual seguramente hubiera puesto un poco de humor también, un poco de teatro, un poco del actor, un poco del viajero, un poco del curioso por el significado de las palabras, qué sé yo, la historia, los lugares extraños, los animales, me encanta el mundo animal, qué sé yo, no sé. Ajá. Me hubiera gustado tener ese programa así largo, de noche, para insomnes, pasando por todas estas variantes, ¿no?
Qué lindo. Me falta cambiar el me hubiera gustado por el me gustaría y tener la puerta abierta, que quizás alguna radio diga, Pancho, ¿por qué no te haces un programa con esas entrevistas?
Bueno, siempre estoy dispuesto a oír lo que sea, pero generalmente se da, yo por lo menos lo he experimentado así, que es mucha más la gente espectadora, oyentes, televidentes, que se acercan. Y algunos, te digo, que incluso con reto, me dicen, Pancho, escúcheme una cosa. ¿Cómo usted no tiene un programa, no está haciendo un programa de televisión?
Usted tiene que ser, claro.
¿Qué está haciendo usted aquí, no? ¿Cómo no está allí? Digo, bueno, pero hable con el canal, que si yo no me venga a decir a mí, yo no, ¿qué voy a decir? Yo voy a ir allí, voy a ir de prepo a hacer un programa, voy a entrar a saco en una emisora y empezar a hablar. No, tiene que ser las emisoras, los canales, lo que en todo caso me... Y he notado eso, que hay como una disociación ahí, es mucha más la gente que me lo dice desde su papel de espectador o de oyente, como te digo,
su deseo,
que no el... Ajá. sí, estoy, pero pues, también me satisface más porque prefiero que me quiera el oyente y no el director o el gerente comercial.
Uh-huh. Es parte de lo que vos generás y con esto yo te quiero agradecer no solo tu tiempo, tu amabilidad para hablar con nosotros, sino también esa gran influencia que sos para quienes ejercemos esta profesión. Y bueno, si la gente te dice, Pancho, usted tiene que hacer esto, o viene un poco con el dedito, te dice, ¿por qué con los melenudos y por qué no con lo otro? Tiene que ver con que tu voz y tu imagen es parte de nuestras familias también.
Bueno, me alegro que sea así. Y haber entrado sin forzar en las casas, ¿no? Uh-huh. Uno también tiene ese respeto, dice, la televisión es a veces demasiado invasiva, por ejemplo. Yo no estoy hablando de la radio, siempre que me dicen, ¿de qué le parece la radio o la televisión? ¿Qué? Digo, no, son dos mundos totalmente distintos. Bueno, pero son los dos medios. Sí, pero hay una cosa que los separa totalmente. No sé, es la forma en que llegan a la gente. El oyente de radio es el oyente fiel que está oyendo su programa por lo que quiere. El que ve televisión por ahí es un zapeador serial. Está haciendo zapping, uh-huh, buscando sí o no, que me gusta. ¿No? Está bien el que siempre no, o no se pierde tal programa. Pero en general, la televisión es una cosa más... Bueno, tiene el... Como yo digo, no es una falta, porque al contrario, alguien dirá, no, no solo se oye, se ve, qué bien, sumamos cosas. Pero yo creo que a veces el ver te distrae. Uh-huh. Y te impide el oír y escuchar, que son dos cosas distintas. Hay que escuchar, ¿no? Y no simplemente oír tronar. Entonces, el que está oyendo radio, está escuchando radio, no está oyendo radio.
Exacto.
En cambio, a veces el que está viendo televisión, está viendo televisión, sí, pero ni siquiera está mirando, a lo mejor. Está viendo, sí, porque como tiene vista, ve, pero no observa. En fin, son sutilezas, pero creo que me entendés lo que digo, Natalie. Que
totalmente. Acabas de desayunar con montones de familias aquí en San Martín de los Andes, también en Neuquén, en Cipolletti, cerquita de Trevelín. Así que fíjate la magia, bueno, y lo lindo que es. que estés por acá.
Y todo tiene que ver con todo. Estoy, le he prometido a mis nietos menores, los dos menores, los hijos de nuestra hija Macarena, que acaban de llegar de Australia, por suerte, ya estuvieron ahí estos 2 años allí por el padre, por trabajo y cosas, pero ahora están aquí de vuelta con nosotros y los voy a llevar a San Martín de los Andes.
Qué hermosura. Bueno, ojalá te tengamos de vuelta un ratito, ¿no? Bueno. Porque también hay que disfrutar de la familia, de los nietos y de este paisaje. Me has dado una alegría enorme a las familias que nos escuchan también. Gracias, gracias, gracias por tanta devoción, por tanto amor por esta profesión y sobre todo por dignificarla tanto.
Bueno, te agradezco. Que es bueno, iba a decir, no hay mérito, pero es así, es lo que uno... No podría haber hecho otra cosa. Para mí ha sido un placer el trabajo en general y la satisfacción de hacer, como te digo, ser fiel a uno mismo, no estar macaneando ni transformándose de acuerdo a los vientos. Pero fue un placer, Natalie.
Para mí también y para la audiencia.
Y el gusto de llegar a San Martín de los Andes y a todos los oyentes. Un placer.
Gracias infinitas, Pancho.
Nos vemos pronto por ahí.
Hasta prontito. Chau, chau.
Chau, chau. Chau, carillas.
Desde aquí, desde San Martín de los Andes, hablábamos con un referente en los medios y en esta profesión. El tremendo Pancho Ibáñez pasaba por Radio Nacional San Martín de los Andes y por el programa Expreso Nacional.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a volver a acompañarnos en La Rosa de Tokio dentro de 7 días. Muy buena semana para todos ustedes.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen.